A ritme de 2x4, l'Havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts al programa Ritme de 2x4, un programa especialment fet per tu i pensat pels amants del gènere de l'Havanera i el cant de taverna.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella Televisió.
Tots els dissabtes de 12 a 1 i els dijous de 9 a 10 del vespre a Ràdio Calella Televisió en el 107.9 de l'FM. I per tots aquells que no ho vulguin veure o escoltar-ho per FM, podeu accedir a la plataforma de YouTube i escriviu Ritme de 2x4 i sortiran tots els programes que hem fet, l'últim, el penúltim, l'anterior, tots. I avui a l'entrevista, com no, tenim a l'Arsenio Rodríguez Quintana, que ja l'hem tingut aquí un parell de cops més, que és un historiador, poeta, narrador, assagista i bloguer cubano-espanyol.
Des del far de Calella veig el mar i escolto a ritme de 2x4.
I, com sempre, la darrera part del programa, a contratemps. Un passeig de la mà del Ramon, escoltarem el recull musical interpretats pels grups d'havaneres del Maresme i algun també que se'ns cola que no és del Maresme.
A Ràdio Calella Televisió podràs escoltar i veure la gent del mar i les havaneres.
Tot això amb l'ajut tècnic del Ràdio Calella Televisió. A ritme de 2x4 és una producció de l'Associació Foment de l'Havanera de Calella. I benvolguts amics, com sempre, recordar-vos que aquest programa també el podeu localitzar i escoltar a internet a www.radiocalellatv.cat i si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer en el mail radio@ritmede2x4.cat. I per més informació de les cantades d'havaneres, que ja comencen a sortir com els bolets, podeu visitar el perfil de la Maria José Bultó i on hi trobareu fotos, vídeos i llistats.
L'entrevista i el personatge.
Bé, amics, tal com dèiem, avui a l'entrevista tenim un personatge molt estimat per nosaltres perquè és un dels primers entrevistats que vam tenir quan vam començar aquesta...
Aquesta singladura.
No, anava a dir singladura, però em sembla que no és català, això de singladura.
No sé pas. Sí. Bueno, a vegades la immersió lingüística,
sí, una paraula,
a vegades al revés, és com un pop...
Els que tenim certa
que
edat...
Que s'alimenta dels fets i costums i els castellanismes.
Doncs sí, va ser un dels primers que vam tenir aquí, que va fer el favor de venir-nos a visitar i que nosaltres molt gentilment el anem cridant de tant en tant perquè és una persona que té una producció enorme de llibres. L'Arsenio Rodríguez Quintana va néixer a l'Havana en el 64. És un polifacètic historiador, poeta, narrador i assagista cubà espanyol, resident a Barcelona des del 2001. Al llarg de la seva carrera ha destacat per la seva capacitat per analitzar la cultura i la dissidència a l'illa, assolint un èxit notable amb el seu llibre Los Acuartelados de San Isidro, que va arribar al número 1 de vendes a Amazon en la categoria d'assaigs històrics l'any 2021. A més de la seva faceta com a escriptor, també dirigeix Edicions Muntaner, on gestiona serveis editorials i publica gran part de la seva prolífica obra, que abasta des de la història del Malecón a l'Havana fins a les influències mútues entre Cuba i Catalunya, dirigint diferents tipus de llibres amb diferents sentits. A Cuba va ser reconegut amb el Premi Nacional Calendario el 1998 i ha estat finalista en certàmens importants com el de la revista La Gaceta. La seva tasca s'estén en l'àmbit digital amb un blog personal que ja supera els 2 milions de visites, consolidant-se com una veu rellevant en la crònica de la diàspora i la música cubana. Bé, després de tot això, bon dia i benvingut, Arsenio.
Hola, bon dia. Se t'ha oblidat que he guanyat el Premi Sant Jordi de Sant Cugat en 2020.
Bueno, no se m'ha oblidat, no se m'ha oblidat, perquè m'ho ha dit abans a la cafeteria, però ja li he dit, t'ho deixaré perquè ho diguis tu, perquè ets una persona de poques paraules i així tindràs alguna cosa a dir.
No. Temporada que tenim la sort de que ens vingui a visitar l'Arsenio, quedo esparverat, ho comentàvem fa una estona, perquè és una persona no hiperactiva, no. És que l'activitat no existiria si no existís l'Arsenio. La capacitat que té, perquè és important la seva tasca i el seu llegat amb els llibres, però és que és una persona que també li voldria preguntar a l'Arsenio de que ell fa conferències i ha fet conferències a nivell internacional a molts llocs. Sí. A quins països has anat a fer conferències?
Bueno, ahora mismo, el abril, justo hace un año, ayer, estuve en Viena, precisamente por los acuartelados de San Isidro. Fue a dar una conferencia en Viena sobre disidencia artística, porque en realidad en Cuba, este libro que mencionaba Luis antes de empezar, Los acuartelados de San Isidro, hasta ese libro no se había hecho ningún libro que recogiera toda la disidencia artística que se había hecho en Cuba desde el 59 hasta 2021, que fue cuando se hicieron las grandes manifestaciones en Cuba contra el gobierno. Entonces, muchos artistas que han sido censurados, que han ido a la cárcel o que se han ido del país, incluyendo el último premio Cervantes, Guillermo Cabral Infante, que terminó viviendo en Londres, fue un escritor extraordinario, no se había hecho una recopilación de todas las disidencias. Y les pareció muy interesante a la Universidad de Viena invitarme para hacer esta charla, que ha sido impresionante, porque bueno, voy ahora a Berlín a presentar precisamente el miedo en Cuba. Yo escribí un libro que se llama Justo así, es decir, el fin del miedo en Cuba, que es muy importante, el hecho de que la gente haya salido a manifestarse. De hecho, se están manifestando constantemente ahora por el tema de las carencias que hay, porque la gente está muy cabreada en Cuba, porque se asocia todo a lo que está pasando este último año. Pero las carencias en Cuba no empezaron ahora. Las carencias en Cuba empezaron hace muchos años y por otros muchos temas, además del bloqueo. Entonces es interesante que ahora hay un despertar, sobre todo en universidades europeas, de hablar de este tema. Bueno, he estado aquí también en marzo, he hablado en el Instituto Goethe, hice una conferencia sobre periodismo y exilio a partir también de los acuartelados de San Isidro.
Aquest acuartelados de San Isidro, que en parlàvem fa un moment, sí, també, has dit que era una sèrie de...
Los acuartelados de San Isidro son 16 jóvenes que en el 2020 se encierran en noviembre, el 16 de noviembre del 2020, se encierran en una casa. Eran poetas, escritores, y hasta que no soltaran a un amigo de ellos, rapero, ellos iban a estar encerrados en esta casa. Por eso se llaman acuartelados. Uh-huh. Y la casa está justo en la parte antigua de la ciudad, en La Habana Vieja, en lo que aquí pudiéramos decir en Barcelona, en el Raval. Uh-huh. Entonces, en esta Habana Vieja, que ya era una casa de uno de ellos, de Luis Manuel Otero Alcántara, se encierran a leer poemas. O sea, tengo una página en internet, en Facebook, y es leyendo poemas, charlando y diciéndole a sus seguidores que ellos no van a salir de ahí hasta que suelten a un rapero que han encarcelado por lo que dice el rapero.
Sí, claro.
No porque haya cometido ningún delito ni nada, sencillamente porque desafía al sistema criticando los problemas del gobierno. ¿Qué pasa? Que 10 días más tarde, cuando el gobierno ve que tienen seguidores, más de 1 millón de personas, mucha gente en el extranjero empieza a hacer manifestaciones en las embajadas cubanas, lo que hacen es irrumpir en el cuartel, con el pretexto de que podía haber alguien con COVID. ¿Qué pasa? Que ellos son tan listos que ponen un móvil a grabar en un sitio oculto y graban la entrada, y claro, el gobierno ha salido diciendo no, ha sido una cosa muy normal, han salido por sus propios pies. Mentira, se ven los golpes, las patadas y todo el sistema. O sea, fue una repercusión muy importante. De hecho, 2 de los 16 están presos todavía en Cuba. A uno le echaron 9 años y al otro le echaron 5. Luis Manuel Otero Alcántara debería salir en julio, debería salir tras cumplir 5 años, pero al otro, al rapero, le han echado 9 años. Que se llama el Osorbo, Michael Osorbo.
¿Estas personas no han estado incluidas en esta
pseudo-amnistía
que han hecho?
Para nada. Han hecho una pseudo-amnistía y han soltado presos comunes. No han salido ni un solo preso político. Y esto lo estoy diciendo con toda propiedad porque tengo un amigo en Cuba, Boris, que él me va, es historiador, y él me va diciendo qué es lo que va pasando exactamente en Cuba. No han soltado a día de hoy a ningún preso político, ni a ningún artista por haber hecho algún performance, alguna manifestación. Solo han soltado a presos comunes.
Bé, després de tota aquesta explicació sobre aquest tema del llibre, avui precisament no veníem a parlar d'aquest llibre.
No.
Però és clar,
però aprofitant la vinentesa i la situació actual,
sabem que el temps se'ns esgotarà,
sí.
I que al Arsenio li quedarà encara molt de material per tornar a venir un altre dia.
Eso es lo que quieren. Esa es la trampa.
Anirem per l'últim llibre que has escrit.
No, l'últim llibre que he escrit, Siscu Betancourt. Jo sempre, bueno, en una entrevista que ha salido en Ara...
Pues encara no t'he preguntat res.
Ah, porque estaba señalando el libro.
Ja dispara. Jo anava a preguntar, perquè per molta gent no sabrà qui era en Siscu Betancourt.
Siscu Betancourt nace en 1913 en Barcelona, hijo de una catalana, María Cocinero, y de un cubano, Pedro Longinos Betancourt, que es una cosa bastante curiosa, porque se convierte en el primer futbolista negro de la Liga Española en 1942. Pero además, no solo fue eso, fue además entrenador. Estuvo en 21 equipos catalanes, donde evidentemente siempre fue el único negro, porque están las fotos y los cromos, donde siempre en las fotos de los equipos él siempre fue el único negro. Y en realidad el libro nace como una rabia, porque después de estar investigando tanto tiempo sobre Siscu Betancourt, veo que la Liga Española tiene oficialmente como el primer afrodescendiente en la Liga, tiene a un marroquí que jugó en el Atlético de Madrid en 1948. Entonces, claro, yo les escribo, no me contestan, y digo, bueno, entonces ahora va un libro para ti. Entonces, es muy interesante el hecho de que aquí se están incorporando y hago una radiografía de todos los negros europeos que han jugado en diferentes ligas. Uh-huh. Y, por supuesto, también hablo de los que han jugado en el Barça. Y es muy curioso realmente que el Barça haya incorporado en un momento, estamos hablando de posguerra. Estamos hablando que justo en el 42, Siscu pasó toda la guerra siendo jugador del Badalona. No, primero el Badalona, luego el Sabadell, y el Sabadell lo contratan. O sea, el último año en el Sabadell, en el 39, marca 16 goles, y el Barça lo vuelve a comprar. Y lo compra, porque ya lo había fichado. Lo que Siscu rompió el contrato cuando tenía 16 años, porque no le garantizaban jugar todos los domingos. Yeah. Y lo de Siscu era jugar los domingos.
¿Qué repercusión ha tenido o tiene este libro en el Barça?
Lo presenté en la Asociación de Jugadores del Barça, Oriols, que dirige la asociación, y sin duda alguna Jaume Foràs, que fueron los que me convidaron a presentar el libro. Para mí fue brutal, porque yo me hice culé viviendo en Sevilla, gracias al gol de Rivaldo en el año 2000. Es decir, yo era medio bético hasta que vi la chilena de Rivaldo en ese año 2000, que a mí me cambió la vida. A pesar de que todos mis amigos eran del Real Madrid, los amigos cubanos, quiero decir, muchos cubanos son del Real Madrid porque vivían en Madrid, a mí no me gustaba Madrid. Y en ese momento, siempre digo, lo cuento en el libro, y para mí ver... Nunca había visto una chilena. Yo vengo del béisbol, en Cuba lo que se ve es béisbol. Había estado en los estadios, yo la emoción del estadio sí la conocía. Lo que no conocía era ver una persona hacer lo que hizo Rivaldo en ese año 2000, y yo me convertí a culé en ese preciso instante. Siempre lo cuento. Y con este señor hay una cosa muy importante en el mundo cubano, que es seguir el sentido de la espiritualidad. Yo estaba trabajando en una editorial, Montaner 45, en el año 2001, y cuando entro, una señora de 83 años, María Cocinero, me dice que si me puede abrazar. Yo me quedo un poco extraño y le digo, claro, no hay ningún problema, abrazo a esta señora maravillosa. Y cuando la suelta me dice, es que yo tuve un tío que era negro, que se llamaba Longinos Betancourt, que tuvo dos hijos que jugaron en el Barça. Yo la abracé y después me dijo, no, yo acababa de llegar a Cataluña, no conocía absolutamente nada. Y ella me dijo, mira, ¿por qué no vienes a ver la fue la primera vez que oí sardana. ¿Por qué no me vienes a ver que yo bailo sardana en tal lugar? Porque ella se emocionó mucho, no había perdido contacto con la familia. Y eso se quedó ahí. Y después, cuando yo abro mi blog, estamos hablando de 2001, yo abro el blog en 2009, cuando mi hija nace, y me quedo así un poco extraño y me pongo a buscar esto que me dijo esta señora, que jugó un negro en el Barça. Le preguntaba a todo el mundo y nadie me sabía responder quién era, porque además yo también lo tenía claro. Y cuando entro, encuentro un diccionario en la biblioteca de Barça, de jugadores del Barça, y aparece dos datos. Jugó en el Badalona, en el Barça, en del 42 al 44. Y dijo, esta señora tenía la razón.
Sí, sí.
Y ahí empezó mi búsqueda de Cisco Betancourt. Y claro, empecé a hilar todo.
Explicas que fichó por el Barça en un año muy complicado.
Muy complicado.
Era el año 1939.
No, no, el Barça lo ficha en el 42.
Ah, perdón.
Pero hay que recordar que, bueno, sabe que me dedico los estudios a Latinoamérica con Cataluña y la importancia que tiene Latinoamérica en este país. El Barça tenía una deuda de miles de
pesetas.
De pesetas que iba directamente a desaparecer. Quien salva eso es México. El Barça se va a México en el 37 y es Lázaro Cárdenas quien paga la deuda del Barça. Y el Barça vive, cuando está la guerra aquí, está dos años en México. Esto es una anécdota bastante desconocida, muy raramente porque hay un libro de este tema, o sea, que es el Barça en México. Y está del 37 al 41 viviendo en México a costa del gobierno mexicano y a costa del presidente Lázaro Cárdenas, que es quien cubre la deuda del Barça. Es decir, el Barça no solo fue salvado, por eso yo siempre digo, los vínculos de Cataluña con América son increíbles en ese sentido, porque realmente ha tenido un apoyo, primero directo, de todos los indianos que vinieron con dinero, que fue dinero hecho en América, y luego de esta forma muy directa y sobre todo del Barça.
Déu-n'hi-do.
Tots aquests llibres que has editat i comptant aquest últim, has tocat moltíssims temes diferents, no? Ja saps que nosaltres aquí en el nostre programa, que és un programa d'havaneres, bàsicament sí, 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 musical, sempre també et seguim perquè ets una persona bastant treballadora amb el Facebook, amb mitjans de xarxa i tot això, i ens comuniquem i veiem molta cosa. A part d'aquest llibre del Cisco Betancourt, que trobo que és interessantíssim perquè moltes vegades ofereix una visió diferent de coses que han passat i que molts no tenim ni idea.
No.
Ni idea. I està molt bé perquè és descobrir una nova història. Amb això, amb aquesta nova història que has escrit també d'aquest llibre últim, que ens parles, El Bolero. El Bolero, ja sabem que és una havanera modificada.
Exacto.
Igual que la habanera es un bolero modificado. Vull dir,
la gente no tiene conciencia que la habanera antecede al bolero. Aunque sea más famosa en Cataluña la habanera que los boleros, en realidad la habanera surge, las primeras habaneras en 1842, y ya cuando surge el bolero a finales del siglo XIX, nace con el mismo 2x4 de la habanera, como se llama este programa. Lo que pasa es que en Cuba hubo un proceso de aceptación de la cultura negra muy lento. O sea, la habanera todavía es muy blanca, es muy europea, solamente es tocada con guitarra, algunas veces con acordeón y otras veces con piano, pero siempre con instrumentos europeos. Cuando se van incorporando los elementos negros en la cultura y en la música cubana, y estamos hablando del bongó, estamos hablando de las claves cubanas, estamos hablando de las maracas, cuando entran estos elementos percutidos por negros, es que pasa a 4x4. Y se convierte en bolero, que era antes de 2x4, pasa a 4x4. Pero en esta indefinición, que era lo que yo te explicaba, no había tal definición de género a principios de siglo, hace 100 años. En realidad, como no se vendían discos, porque el disco no era una cosa popular, no hacía falta definirlo. Y en realidad, muchas habaneras que nacen como habaneras pasan al bolero. Y estamos hablando de Mariposita de Primavera, estamos hablando de 20 años, estamos hablando de La Bella Cubana. Todo esto son habaneras, pero que hay grupos que la cantan en bolero. Y a mí me ha resultado muy crucial, a tal punto que el Festival de Calonge se llama Cantada de Habaneras y Boleros de San Antoni de Calonge. Que a mí me parece fundamental y fantástico porque rompe esta frontera que siempre nos quieren imponer de los géneros. Y los géneros son muy ricos cuando, por ejemplo, Lágrimas Negras. Lágrimas Negras comienza como un bolero triste, como un bolero cansado. En cambio, en la última parte, pasa son. Y yo creo que lo bonito de muchísimos ritmos es cuando se contaminan. Tanto uno como otro, tanto uno como con instrumentos de otro, supuestamente, otro ritmo.
Ja ho deia l'Anna Belén amb aquella cançó de Contamíname, no?
Exacto. Exacto.
No, està molt bé, està molt bé. Jo clar, estic d'acord amb tu que el bolero en els darrers temps també ha agafat un predomini, perquè no és tant, però sí que ha agafat una mica de preponderància també amb les cantades d'havaneres, perquè si més no, tots els grups incorporen tres boleros.
Tres boleros, eso es fantástico.
Perquè canvia una mica l'ànima de la cantada.
Exactamente.
Sí, sí.
La adelantan un poco, como se diría en Cuba, para no siempre ser lo mismo.
A més, hi ha boleros que s'han escrit nous.
No, i a més és que també el cant de l'havanera, des de fa molts anys, que és habitual aquí al país, sobretot a l'època d'estiu, però ara cada cop s'allarga més, es tornen una mica monòtons amb aquelles 20 o 30 cançons que sempre es toquen. En canvi, la incorporació del bolero, del ritme, el que ha comentat ell, el son, que hi ha grups que, i sobretot grups nous, de gent més preparada musicalment parlant, que l'estan incorporant i estan enriquint el que és la cultura musical de la gent. Aprenen. Llavors saben que sense inhibir-se, saben que aquella peça musical que escolten l'enriqueix espiritualment i fins i tot físicament, perquè són peces ballables.
Hay un ejemplo que para mí es fantástico, que es un disco extraordinario que tiene Paul Bowl, que canta con Gemma 4. Y es interesantísimo porque Gemma 4 se reconoce exclusivamente sus dos discos por cantar boleros a capela. Y de pronto la escuchas cantando las habaneras con Paul Bowl y es brutal. Y estamos hablando que Paul Bowl es habaneras, digamos, casi clásicas, en catalá. Y en cambio, cuando se unen, hacen una mezcla perfecta, con lo cual no hay ninguna dicotomía en uno y otro, porque es atrasar un ritmo que está en 60-80, más o menos, en 2x4, y después lo adelantas un poco a 4x4, pero encajan perfectamente. Y eso es muy bonito, realmente.
Y en aquest llibre que ens parles del bolero, que aquí fas un resum un viatge per molts autors,
claro,
i molts
porque
cantants de bolero, ¿no?
Claro, el bolero tiene una deuda muy importante con compositores y con músicos cubanos en sentido general. Hay la gente se asombraría en revisar el repertorio. Por ejemplo, aquí tengo a Moncho cantando con Telva Rojas, que es una cantante cubana que vive en Barcelona estupendamente, pero Moncho, por ejemplo, fue a cantar a Cuba. Es decir, Moncho le pasó un poco como este grupo que hablábamos antes, Son de la Rambla, que es un cantante de boleros que cantaba en Gracia normalmente y en los clubs de aquí, y de pronto cuando ya pudo, se fue a La Habana a cantar a bolero y a intentar competir, y triunfó en La Habana cantando boleros, que eso es lo interesante, y después terminó cantando los boleros en catalán. Es decir, tiene esa cosa de ida y vuelta, que él sí es un ida y vuelta, pero pues también está Tete Monteliu o Pilar Morales, que la gente siempre recuerda Lágrimas Negras de Bego Valdés y Diego Sigala, pero en realidad fue Tete Monteliu con Maite Martín quienes primeros graban en el 92, cuando están la Olimpiada, graban el disco de boleros. Entonces es muy interesante los pasajes de los boleros, y esa parte del bolero que en los años 70, Luis Miguel, en los 90, Luis Miguel apodó como baladas. Fue como darle una especie de modernidad. Y ahí apareció Roberto Carlos, que aparentemente cantaban baladas. Pero si miras a Brasil, ves a Eli Regina y a todas las cantantes del supuesto Bossa Nova, bueno, las confesiones maravillosas de Joao Gilberto, en que él decía, nosotros llegamos al Bossa Nova intentando hacer bolero. O sea, ellos te confiesan que en realidad lo que querían era hacer bolero, porque veía que todo el mundo ligaba mucho cantando bolero y escribiendo bolero. Pero claro, un brasileño desde el samba se acerca al bolero y lo que le sale es bossa nova. Entonces es muy interesante el recorrido del bolero en ese sentido.
I en aquest llibre que ens ha portat també, aquest del bolero, hi ha uns QRs. Què són aquests QRs?
Los QRs son maravillosos y gracias a que existen, porque en realidad el QR te lleva directamente al disco, o sea, no tienes que moverte al ordenador ni a nada. Por ejemplo, hay canciones, por ejemplo, esta canción de Telva Rojas cantando con Moncho, lo lees con el móvil y te va directamente al bolero. Aquí una cosa interesante que te quería contar, porque Moncho se hizo muy famoso porque no solo era cantante de bolero y era gitano, sino porque Moncho llevó al extremo. A mí me gusta mucho la personalidad de Moncho, porque siendo gitano, siendo discriminado, que todo el mundo sabe la discriminación hoy actual también, con los gitanos, es interesantísimo cómo él no se quedó en el espacio normal de hacer boleros normales. Moncho llevó el bolero a un extremo, casi porno. Cuando nadie cantaba a la sensualidad de una forma casi de estar rozando el erotismo de forma extrema, Moncho cantó Házmelo Otra Vez. Házmelo Otra Vez es un bolero extraordinario de Concha Valdés Miranda, que es una cubana que se va a Estados Unidos y no regresa a Cuba, y se le dio por escribir muchos boleros estos casi demasiado eróticos. ¿Y quién se los interpreta? Moncho. Grabó todos los boleros que nadie le quería grabar a ella, porque claro, esta mujer, lo de Házmelo Otra Vez es casi literal. Y cuando termine, Házmelo Otra Vez. O sea, y Moncho, o sea, le daba exactamente igual. Por eso a mí me gusta la personalidad de Moncho, porque son de estos intérpretes que dicen, no, yo me tiro a la piscina. Interpreto. Y al final, el Moncho se adelanta a esto hoy que llaman el trap, las canciones fuertes, que si... No, Moncho le daba exactamente igual, y es una personalidad, por eso también triunfó en Cuba en muchos sentidos.
Bueno, nos hemos quedado sin Sesma porque tienes tanta cuerda.
No, es que no.
Y tantos archivos
para,
aquí metidos.
Para decirle al público una cosa importante: yo me dedico a dar conferencias. O sea, hablo mucho porque tengo que convencer al público que tengo delante. Tengo públicos muy...
No, jo també he de dir que l'Arsenio l'hem tingut aquí, també l'hem tingut presentant el llibre seu aquí a Calella.
Ah, mira.
I sí, és una persona que se l'ha d'escoltar perquè no et dona marge de no escoltar-lo. No et dona marge, perquè...
És la supervivència.
Sí, no. A més, és una persona que ha fet molt, ha treballat molt, i per tant té molta cosa a dir.
Però amb tot i això, jo crec que avui el sorprendrem amb el A Contratemps, eh?
Sí?
Sí, se has preparado ahí.
Sí, ja veurà.
Ya me sorprendiste con la lista. Y no solo con la lista, sino con las cosas que contaste. Este libro, sobre todo, cuenta cosas que están detrás de los boleros. A mí me molesta bastante, perdona, el hecho...
Perdona, pensemos un poco en el público que está viendo y escuchando. ¿Cómo pueden adquirir este libro?
¿Qué
tienen que hacer?
Siempre... Yo tengo una cuenta personal en Amazon. Cualquiera que entra, que pone el señor Rodríguez Quintana, le salen todos mis libros. Pero sobre todo los libros de música están en la Rambla 192, que es la casa de música más antigua de Barcelona, que es la casa Beethoven. Ahí están todos mis libros de música. Y si no están, se lo dicen al hombre y yo aparezco ahí normalmente. También en La Caracola, que es una librería de Horta, tengo mis libros también. No lo tengo en todas las librerías, porque yo considero que muchas librerías, yo digo como que están muertas. Es decir, no entra nadie a comprar libros a ningún lugar. Solo hacen eventos.
Y ahora voy a poner un poco de leña al fuego. ¿Ya has participado en algún San Jordi?
Sí, claro. Año estoy en el Raval, en la caseta creo que 3 del Raval. Con todos los libros de música y con todos los
libros.
Eso
será de aquí 15 días, ¿eh?
No, pero antes estoy en un festival que se llama Filmic, que en el Casinet de Ostrafrán, el 17 y el 18. Ahí estoy con todos mis libros también, que es como un pre-San Jordi que se hace ahora, y yo estoy ahí en el Casinet de Ostrafrán.
Es una gran noticia que yo no sabía. I encara t'admiro més.
A la caseta número 3 del Raval.
En la número 3 del Raval, centrando... Siempre estamos ahí, Fede Latina, La Huella Catalana y Cubi Catalunya, Influencias Mutuas, que son unas casetas donde están todos los escritores alternativos a la ciudad.
Ens veiem.
Segur.
Perquè aquest dia de Sant Jordi ens el prenem de festa a casa.
Molt bé.
Tornem a agafar... el que es feia abans, que era anar a passar el Sant Jordi a Barcelona.
A Barcelona,
Marxarem de la nostra estimada Calella i no estarem aquí el dia de Sant Jordi, però anirem a fer un viatge retrospectiu a quan érem més joves, que anàvem a Barcelona a Passeig de Gràcia i Rambles i fèiem tot el dia, no? I ja m'hi he apuntat que anirem a veure el...
Sempre que la Renfe no,
anirem
ho
en cotxe,
permeti.
Anirem en cotxe, que per això el tinc. A més, com que és molt nou, podem entrar a Barcelona.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, doncs ens veiem allà.
El dimecres 23.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, moltíssimes gràcies. Sí. Una forta abraçada virtual.
Jo, amics meus, que ens esteu veient, avui hem escoltat tot el que ens ha vingut a dir l'Arsenio. Queda molt més per explicar i per d'això, però de totes maneres no estaria de més que tots aquells que ens podeu escoltar, que sou de comarques, que ens escolteu i que ens veieu, us prenguéssiu el nom d'aquest escriptor i d'aquest entusiasta, que és l'Arsenio Rodríguez Quintana, i el perseguíssiu una mica i anéssiu, si us adoneu d'alguna informació que el podeu anar a veure o escoltar en algun lloc. És interessant, perquè no us deixarà atontats, us deixarà bé, us deixarà amb moltes explicacions i amb ganes de llegir el llibre que us mostri en aquell moment. Bueno, no et puc dir res més que gràcies per haver vingut una altra vegada aquí.
Oh, jo un plaer.
I que, bueno, que tinguis un bon Nadal i un bon Cap d'Any, també, i unes bones vacances, i que el futur dels llibres vagin endavant, com és natural, que van tots, perquè és un rajolí constant de llibres de l'Arsenio.
I un bon cap de setmana.
I un bon cap de setmana. Moltes gràcies, Arsenio.
A tu. Gràcies.
A Contratemps.
Bé, el Contratemps d'avui agraïm la participació de l'Arsenio, que, com sempre, ens omple de goig i quasi no tenim que parlar perquè en sap no, tant i ho sap tot. Vull dir, en aquest cas, començarem amb un bolero, que és el que el llibre important, i el del Betancourt també ho és, d'un conegut cantant cubà, l'Antonio Machín, va popularitzar aquest bolero, no?, al nostre país. Estem parlant de Dos Gardenias. L'autora era una música cubana, la Iselina Carrillo, que la va composar l'any 1945. La Iselina, aquesta Carrillo, va ser una persona denostada i perseguida per la seva pell, perquè era morena, era negra, no? Escoltem, doncs, en aquest cas, doncs, aquest bolero de Dos Gardenias.
Para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío, dos gardenias para ti. Que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es
porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Escoltarem un popurrí de boleros interpretat pel cantant i percussionista Roberto Faz, un artista important de primers de segle XX, no? És un popurrí amb boleros Obsesión d'en Pedro Flores, Dos almas de Don Fabián i Somos diferentes de Fernando Baena.
Profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo lo rompa por ti. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos, y ese es el error
y ahora con dolor pagamos los dos. Debemos de olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. China, todo en la vida se pasa.
Chinita linda, en la vida se pasa.
¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿Dónde irá la morenilla?
China, todo en la vida se paga.
Todo en la vida se paga.
China, todo en la vida se paga.
Es viu i es canten les habaneres.
Ara, de l'autor i músic Gonzalo Curiel, un bolero molt conegut, titulat Vereda Musical, interpretat per Tito Gómez, cantant cubà, col·laborador de moltes d'aquelles grans orquestes llatines.
La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. ¿Quién? La brisa que viene del mar. Se oye el rumor de una canción, canción de amor y de ansiedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar. Mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical. Hazla volver a mí. Junto al mar. tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de quién, la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de ansiedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor, y me pudo querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, Fereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Fereda tropical, Fereda tropical, Fereda tropical, Fereda tropical.
Maria Teresa Vera, com no, gran cantant i un símbol per al món del bolero i de l'habanera cubana, va composar aquesta pedazo de cançó que és 20 anys. Escoltem la veu de la impressionant Omar Ortuondo, que ens la canta. Això és Tela Marinera.
El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui arranca sin piedad.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella Televisió.
El cèlebre bolero cubà Longina, composat per el destacat trobador cubà Manuel Corona Raimundo el 1918, l'obra està dedicada a Longina O'Farrill, musa e inspiració d'aquest mestre, i escoltem-la, que és maquíssima.
Aquesta ens la canta l'Abelard Barroso, que fou el primer cantant de son cubà conegut com a sonero mayor.
Misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, denota idealidad. He impresionado por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en ti la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. De tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, denota idealidad. He impresionado por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en ti la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil.
El proper bolero porta per nom Tres Verdades, composat i cantat per Domingo Lugo, conegut a Cuba com a rei del bolero. I amb aquesta interpretació nosaltres us diem fins al proper programa, que serà el dia 18 d'abril, ja ho sabeu, a les 12 del migdia. I amb aquesta interpretació nosaltres us diem això, i des del 107.9
de l'FM.
107.9 de l'FM, últimament ho dic bé.
Sí, sí.
I també per YouTube, a la carta, i per la... Doncs en aquest cas, la www.radiocalellatv.cat, ens podeu escoltar i veure els dissabtes de 12 a 1 del migdia i els dijous a les 9 del vespre a la sintonia de Ràdio Calella Televisió. Només dir-vos que...
Què?
Sigueu feliços.
D'una punyetera vegada.
Clar que sí.
I bon cap de setmana!
Ya volví de aquel letargo en que vivía y es por eso no podrás volver más nunca. No me importa lo que hagas o que digas, porque a mí tu vida ya no me interesa. Tus palabras y lamentos no me importan. No me busques ni prosigas más mi signo. No perturbes mi tranquilidad, te pido. Ya te dije que no quiero estar contigo. Le pido a Dios que no te ponga en mi camino, pues yo no sé lo que te haría al encontrarte, con tal de haber cobrado todos los sinsabores que con tus mentiras me causaste. Rodarás por la pendiente hasta el abismo, sin tener ya salvación para tu alma. Volverás con una alondra sin destino, sin saber dónde encontrar la calma. Pero falta que te diga tres verdades, como antes te adoré, hoy te aborrezco. Por lo mucho que te quise, te maldigo, y hasta el día en que te conocí detesto. Yo no sé lo que te haría al encontrarte, con tal de haber cobrado todos los sinsabores que con tus mentiras me causaste. Rodarás por la pendiente hasta el abismo, sin tener ya salvación para tu alma. Volverás por una alondra sin destino, sin saber dónde encontrar la calma. Pero falta que te diga tres verdades, como antes te adoré, hoy te aborrezco. Por lo mucho que te quise, te maldigo, y hasta el día en que te conocí, te estoy.